columna de medicina sexual, Valeria Amarillo y Estela Citrina, entonces, nuestra médica diplomada en medicina sexual con la masturbación como tema. Uh-huh. Y primero, Estela, vamos hacia la historia, poco, ¿no? En titulares, algún raconto de esto.
Sí, la idea era comentar un poco con la gente es que en realidad, de la misma manera que hay como una gran desinformación con respecto a la educación sexual, es muy difícil también abordar el tema de la masturbación. Y esto del autoejercicio y la función sexual, la masturbación seguramente nace con la propia humanidad, o sea, no debe haber habido un momento donde se inventó esto, sino que seguramente...
Es que probablemente venía de antes en las especies que terminan constituyendo al hombre moderno.
Exacto.
Ya se masturbaban las especies anteriores.
Uh-huh. Exacto, y ahora tenemos como parientes cercanos los bonobos, que son una especie de chimpancés que también tienen encuentros sexuales simplemente por el hecho del placer nada más, ¿no? Pero en un momento se lo catalogaba como un pecado solitario y un vicio inconfesable, y en un momento también generó como esta cosa de que era un vicio, le llamaron vicio democrático con igualdad de oportunidades, lo cual era como interesante desde el punto de vista hasta político, ¿no?
Vicio democrático con igualdad de oportunidades, claro. Precioso.
Es precioso, ¿verdad?
Sí.
Después lo que sucede es que más o menos en 1712 aparece un panfleto, en realidad, que lo publican, no queda claro quién fue el autor, que se llama Onania o el atroz pecado de la autopolución, donde alerta sobre las terribles consecuencias que tiene tanto para varones y para mujeres la masturbación. Y este es un material que utiliza más adelante, en el 1760, Samuel Tissot, que era médico, neurólogo, que además también era asesor del Vaticano, tenía como fuertes convicciones religiosas, cuando escribe un libro, un tratado, que llama El onanismo, disertación sobre las enfermedades producidas por la masturbación, que está muy... Es interesante porque primero que está disponible en internet entero, en francés, pero el autor... como que en la medida que va avanzando sobre todas las cosas horribles que puede pasarle a las personas que se masturban, está constantemente pidiéndole disculpas a las personas de buenas costumbres y morales sobre las cosas que va a decir, ¿no?
Me veo obligado a describir estas atrocidades.
Claro,
sí.
Ustedes disculpen, ¿no? Pero esto es un trabajo científico. Y luego, bueno, está lo que trajo a colación el comentario de Nadia, que más adelante Freud retoma este tema, pero lo menciona que la masturbación es una forma de de autoconocimiento y de placer, pero que lo reserva solamente a la edad a la niñez y a la adolescencia, y que cuando más adelante esto se sigue perpetuando es como que es un estancamiento en la sexualidad infantil. Que esto tampoco se ha retomado posteriormente, porque la sexualidad infantil es algo que tenemos que abordar en algún momento, pero que siempre queda como relegado a cosas que ahora mismo tampoco se hacen, ¿no? Porque el comentario de no hagas eso, porque también aparece muy frecuentemente en los años...
Ya la connotación de la palabra, ¿no? O sea, viene de la palabra del latín, que es manu turbare, que es turbarse con la mano o violentarse con la mano. Ya eso ya le da una connotación súper negativa, que por suerte, ahora que estamos hablando con mucha más soltura, podemos entender que la connotación entre la masturbación con asco o pudor o algo negativo parecería estar quedando de lado. Obviamente esto gracias a debates y reivindicaciones del placer como un derecho humano, esto que lo hemos hablado varias veces, pero todavía se sigue viendo como alguna especie de recelo o de algo de resquemor a la hora de hablarlo con naturalidad, sobre todo más bien de la masturbación femenina, esto que hablábamos más temprano del origen de cómo fue el cuplé de la mojigata. En general nos costaría encontrar un varón que diga que nunca se masturbó en su vida, sin embargo no es poco frecuente ver mujeres que digan que nunca se masturbaron o que lo digan que lo viven con mucha culpa o mucha como rechazo o con vergüenza, ¿no? Entonces yo, previo a esta columna, pila de varones amigos que les conté que íbamos a hablar de esto, se ofrecieron como expertos en el tema. Podría armar un gach de varones que se masturban, y las mujeres en general me decían, qué bueno, qué interesante el tema, pero no con la connotación de humor y de en general de pique. El cuplé de la mojigata habla con mucho humor de la masturbación masculina, y de la masturbación de la femenina habla más bien desde la reivindicación y de aceptamos que esto es válido, que claro, permitámoslo y traigámoslos al tema como algo normal, ¿no?
De hecho tienen datos de algunas investigaciones que están haciendo ahora, que la cosa cambió, pero no se dio vuelta, no se emparejó.
Sigue siendo asimétrico.
Si se le preguntaba hace unos años a las mujeres en una consulta o en una encuesta o lo que fuera, cuántas admitían masturbarse alguna vez en su vida o con frecuencia, era más o menos un 20% las que iban a decir que sí lo hacían. y un 80 que lo negaban o que preferirían no contestarlo. Y ahora Estela puede decir el trabajo.
Y ahora estoy haciendo una tutoría de un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina, sí, que el título de la monografía es la influencia de la educación sexual y la educación sexual informal sobre la masturbación. Y no les quiero spoilear el trabajo porque todavía no lo terminaron, pero un dato es que el 80% de las encuestadas, que fueron cerca de 1.500 mujeres, admiten que se masturban, y un 20% declaran que nunca lo hicieron. O sea que se dio vuelta ese número.
Se dio vuelta, si no se emparejó
con los varones.
No, pero se dio vuelta.
No, igual esto estaba solo dirigido a mujeres, ¿no? Porque lo que estábamos queriendo ver en este trabajo era sobre la masturbación femenina.
No, también, pero se entiende por las investigaciones que hay, encuestas que hay, que los hombres sería esto superior siempre.
Muchas veces, sí.
Nos faltó definir básicamente qué es, ¿no? Sí, la masturbación, que es algo que en realidad, por ejemplo, a mí me pasó este año de trabajar con alumnos de quinto y sexto año escuela, y la pregunta sobre masturbación siempre surge, y la respuesta lo más clara posible es la estimulación de zonas erógenas con el fin de obtener placer. O sea, no hay nada negativo en eso, no hay un daño a un prójimo porque es con uno mismo. Es un encuentro que genera placer, es una actividad que genera placer, que libera, permite la posibilidad de alcanzar un orgasmo y por tanto liberar neurotransmisores que provocan una sensación de bienestar. Está comprobado que ayuda a mejorar trastornos del sueño, a disminuir el estrés. Entonces, en realidad, toda esta connotación negativa y peyorativa que se le ha tratado de poner a una práctica que es absolutamente saludable, está bueno que se hable, que se mencione, que deje de ser tabú, o por lo menos que se pueda trabajar con la naturalidad que se merece el tema. Obviamente sin pasar a decir, hagámoslo en cualquier lugar, ¿no? No hacemos eso con otras prácticas que hacemos en la intimidad, ¿no? Hay un montón de actividades que las reservamos para uno mismo y no cuesta hablarlas. Esto es lo mismo, a los chiquilinos lo único que le transmitimos es, esto es algo que se hace solo, privado, con cuidado, para que no irrumpir en ámbitos donde puedan haber otras personas. No tiene mayor carga que eso, ¿no? Lo de enfatizar que es un acto privado, sí, y de uno solo.
Porque quizás con algún cuidado extra, además por la posibilidad de grabarse todo el tiempo que tienen todos, que no lo teníamos en los 70, en los 80, además una facilidad. Sí. Que se tiene, que cada uno puede hacerlo si lo quiere también, con los cuidados de cómo y dónde se comparte todo eso, ¿no?
Exactamente, claro. Y ahí lo que pasa es que también cuando hablamos de eso, el concepto de lo privado, el hablar del tema del compartir cosas en redes, o fotos, o videos, o lo que fuera, viene muy de la mano con eso, ¿no?
Y una buena oportunidad, perdón, para también hablar del tema del consentimiento, ¿no? Porque, estamos hablando de los genitales, de las partes privadas, de que esto se hace en privado, y de repente también es decir que si alguien en algún momento intenta hacer esto sobre una persona, por más de que se necesita el consentimiento. Y si no está el consentimiento, no importa que uno sea niño para decir que no.
Ahí venimos con la segunda parte y el contexto actual, ¿no? Ya decía Malena lo que le explica a los alumnos. ¿Quién dice esto, escuela, dijiste?
Sí, trabajé
en... ¿Surge? ¿Preguntan?
Surge siempre.
¿O vos incentivás que surja?
La modalidad que yo hice este año fue que me hicieran un buzón de preguntas anónimas antes de la clase, y surge siempre. Claro, surge siempre.
El anónimo ayuda ahí.
El anónimo ayuda, claro.
Sí. Pero surge de ellos.
Surge de ellos, de la pregunta. Es más, surge inclusive desde el me puede hacer daño, me puede hacer mal. Entonces, está bueno siempre anticiparnos a eso.
Ya venimos con Malena y Estela con masturbación en el contexto actual. De algo de eso hablaba Malena recién.
No toquen nada.
Hay mensajes de los oyentes que son muy interesantes. Bueno, todos son muy interesantes, digo, para que sigan escribiendo, pero algunos como que de alguna manera juntan, condensan mucha historia en un solo relato, en un par de párrafos, como hace Juan aquí. Columna de medicina sexual sobre masturbación de Estela Citrini y Malena Amarillo. Y una historia a propósito de esto que cuenta Juan. 88-89, soy del interior, de un tiempo en el que, porque digo muchas historias que han hablado ya, un tiempo en el que no haber debutado a los 13 en el quilombo era puto o pajero. Tenías dos formas que te dijeran ahí en el interior. A los 16-17 estaba de novio con una gurisa, me imagino, en el medio de la pasión, entre sus negativas de ir más adelante, le confesé que bueno, que no me aguantaba y que cuando volvía a casa me masturbaba. Y ella me dijo, pero sos pelotudo, yo también me masturbo. Y me contó las formas en las que lo hacía. Y ahí me enteré que las mujeres también se masturbaban. Y pensé, pues esto es común, pero nunca volví a estar con una mujer que lo admitiera. desde el 88 al 89. Le pasó, dice, y ahora me doy cuenta que ella era una adelantada, aquella novia que tuvo 40 años.
Por hacerlo y por contarlo.
Sin duda.
Igual en aquel momento, agrega, 88, fue un alivio el compartir la pajería con mi novia. que era como que ella sabe que nada, que yo soy un pecador, y que lo pone entre comillas, ¿no? Y sigue conmigo y eso no le importa, ¿no? Un poco de tono de broma, pero que tenía cierta carga. Y él admite que no tiene ni idea que la mujer podía tener esa práctica, claro, ¿verdad? De una manera, y masturbarse. Bueno, con notación actual de la masturbación, porque muchos de los que contaba Juana y acá también, ¿no?
Era más de antaño. Sí. Nosotros en realidad reivindicamos la práctica de la masturbación, además como una herramienta terapéutica, esto que hemos hablado tantas veces, de que lo importante que es conocerse uno y el funcionamiento de su propio cuerpo para después poder tener una sexualidad placentera con otro, ¿no? O sea, si yo no sé qué es lo que me gusta, qué es lo que me rinde, qué estímulo me gusta más o menos, es muy difícil después que se lo puedas transmitir a otra persona o que la otra persona lo adivine, ¿no? Podemos tener mucha suerte y estar con alguien que pueda tener muchísima cancha, pero en realidad lo más recomendable para poder tener una buena sexualidad es saber qué nos gusta y qué nos rinde. Nos ha pasado mucho en consultas con mujeres que a veces nos transmiten como algo que está mal en ellas el que alcanzan el orgasmo únicamente con un estímulo externo, ¿no? Y que no lo logran con la penetración, cuando eso es absolutamente normal y esperable, porque ya hablamos pila de veces la anatomía del clítoris, la sensibilidad. Bueno, en realidad, esto de conocerse a través de qué funcionalidad y qué lugares una puede estimular para que tenga mejores resultados es absolutamente beneficioso y va a tener sin duda resultados positivos en el placer de la persona.
Y agregando eso, que muchas veces surge como una recomendación médica, uh-huh, la masturbación en algunas infunciones específicamente, tanto para varones como para mujeres, y muchas veces sale esto, ¿no? En las mujeres fundamentalmente la culpa, el asco, algunas sensaciones como bastante displacenteras, pero en general lo que siempre conversamos con las mujeres es que habitualmente los varones tienen experiencias de autoestimulación muy tempranas, porque además necesariamente tienen que manipularse el pene para orinar y para otras cosas, y es necesario que lo hagan, y cuando llegamos a la anatomía de la mujer es mucho más difícil, porque si realmente no ponemos un espejo, no vamos a buscar y mirar, no vemos un montón de cosas. Pero llegar a un encuentro sexual con otra persona, otra o una pareja, sin haber tenido esta experiencia con uno mismo, ya nos pone como en una situación de hándicap, de estar como por abajo. Vamos como a lo que decía Malena, a ver qué habilidades y destrezas puede tener la otra persona que resulten placenteras para el encuentro. Cuando siempre decimos que esto es un encuentro que tiene que ser íntimo, que tiene que ser compartido, que tiene que ser consensuado, o sea, que hay un montón de cosas en juego que necesitamos que realmente estén como en sintonía, ¿no? En todo esto.
Y más temprano, una de las cosas que hablaban, lo de la contraindicación, claramente, ninguna, ¿no? Ninguna contraindicación. Y esto de solamente tener como ojo a una actividad que pueda llegar a ser compulsiva, lo podemos aplicar a cualquier circunstancia, sobre todo en adolescentes, ¿no? O sea, pensemos, no sé, un adolescente que le gusta practicar un deporte o un videojuego y lo único que hace es estar en la silla de gamer jugando todo el día este juego que quizás le está impidiendo relacionarse con amigos, quemarse tapas. Bueno, vamos a estar a decirle, che, está bueno que no estés todo el día en esto. Esto sería lo mismo, o sea, contraindicación, ninguna. Beneficios, un montón. Y que en realidad que la premisa sea que cada uno, tampoco es una cuestión de decir mandar y obligar a que alguien vaya,
bueno,
a ese
pastor,
claro, ¿no? Porque también ahí capaz que damos vuelta a la marinita.
Dos por semana como
claro,
obligación.
No hacer sentirle a la, sobre todo a la mujer que no se masturba, que porque no quiere capaz, o porque no le resulta interesante, mujer, varón, lo que fuera, que hay algo mal en ella. Okay. No, o sea, que cada uno tenga la libertad de poder hacer con su cuerpo lo que quiera.
Claro, lo compulsivo viene, y sobre todo lo que es la patología, mucho en medicina sexual, es cuando en realidad la actividad produce un distrés, o sea, produce una sensación desagradable en la persona, en la pareja, y no le permite llevar adelante otras actividades diarias, o sea, no rendir en el trabajo. Bueno, digo, como pasaría, ¿no?, de repente con una alteración alimentaria, o sea, a los efectos es lo mismo.
O si no, bueno, en realidad las otras recomendaciones que se pueden llegar a dar, pero son, claro, son sugerencias, no es una cuestión de una indicación médica, de repente el no acostumbrarse a estímulos demasiado intensos que puedan
algunos
después
consejos, con,
claro, que puedan condicionar después la práctica con otra persona, ¿no? Estímulos muy intensos con de estímulos pornográficos o el uso exclusivo de juguetes sexuales que puedan de repente ser muy difíciles de replicar después en la vida humana. pero eso son como sugerencias, o sea, no...
Lo privado, como
decías, exacto, eso claro, es básico. Eso es la primera, claro, es garantizar un espacio privado de relajación, porque también esto que hemos hablado muchas veces, si una persona se encierra en un baño con la condición de que quizás en 5 minutos le vienen a golpear la puerta, y bueno, capaz que ahí hay una carga también de estrés que pueda ser contraproducente, pero en realidad es eso, es como buscar un espacio íntimo, privado, en el cual uno pueda estar relajado y darle rienda suelta a la imaginación y a la exploración.
Sobre todo la imaginación, ¿no? Porque en realidad el estímulo que proporciona la pornografía es muy intenso y rápidamente determina que haya un nivel de excitación mental alto. Entonces, si uno después lo que quiere es replicar eso, va a encontrarse muchas dificultades en la vida cotidiana. Otras cosas que también es interesante comentarle a los niños cuando uno los ve, porque a veces los niños están estimulando los genitales en cualquier lugar y uno le da como hasta cierto pudor, es explicarles que esto es algo normal, que esto es algo placentero, que de hecho algunos varones hasta lo manifiestan, ¿no? Dicen, mira, si me toco mucho el pene, mira, me queda así, lo dicen, ¿no? Sí. Dice, bueno, esto es algo que sucede normalmente cuando se estimula, esto estás haciendo algo que es agradable, que está bien, y ahí ya decirle, pero esto es algo privado, que lo tenés que hacer en tu cuarto, que lo podés hacer en un lugar que diga un mínimo de higiene, las manos limpias, si va a utilizar a veces no se hacen directamente un estímulo sobre los genitales, tanto de varones como mujeres, pero que las manos estén limpias, utilizar, si se utilizan juguetes sexuales, siempre también los cuidados necesarios. Habitualmente ahora son todos de una silicona lavable, que es necesario usarlas bien, utilizar preservativos si van a utilizar algún instrumento para colocar dentro del ano, de la vagina, que sea con lubricantes también, a base de agua o de silicona, no de sustancias grasas. Y si se utilizan otros elementos que no son específicamente juguetes sexuales, tener en cuenta que tengan un tope. Esto es algo que parece...
Algo,
sí,
una explicación, un sentido,
pero a veces pasa de que hay personas que no tienen otra que terminar en una guardia médica porque utilizaron algo que terminó no siendo accesible a poder retirarlo, y es una situación incómoda para la persona, que a veces necesita además procedimientos con anestesia general para poder retirarlos. Entonces los juguetes sexuales ya vienen previstos con un mango, con un tope o algo, como para no necesariamente esto pase, pero en el caso de que sea algo más casero, por decirlo de alguna manera, tener esa precaución es importante.
Sí, alguna vez podemos tener alguna columna sobre juguetes sexuales, sí, dice una oyente acá que en mi vuelta a las canchas le llamo, ¿no? Bueno, una forma de decirlo, me he encontrado varias mujeres con juguetes sexuales, parece que ahora es muy común.
Muy común.
Bueno, podemos tener una parte de este
en
tema.
En esto de la reivindicación del placer y eso, o sea, es muy frecuente, uno a veces entra a Instagram y surgen publicidades de cada vez hay más tiendas que pueden proveer
es
de
una
tipo.
Forma más
es una de
las formas,
claro.
Hay una página que vos ahora la puedes sugerir, ¿cuál es esa?
Oh my God, yes.
Bien, bastante claro. en inglés.
Se escribe OMG,
yes.
Bien, porque tiene algunas técnicas, para decirlo de alguna manera, estoy navegando porque me prestó el acceso para las mujeres como sugerencia.
Claro, fue una compilación de experiencias de 20.000 mujeres de entre 18 y 89 años que surge como un contexto de investigación en el Instituto Kinsey de Indiana, donde entrevistan a mujeres y les preguntan cuáles son sus técnicas de masturbación. Y ellas hacen una pequeña introducción contando cómo es su sexualidad, cómo era su sexualidad y cómo hacen su propia autoestimulación. Y después hay un pequeño video corto donde se ve eso, y hay una parte que es como la parte práctica para utilizar en los teléfonos, en los teléfonos de cada persona, para producir esa estimulación y entender un poco cómo es el proceso. Y ellos catalogan todos los tipos de estimulación en diferentes formas de estimular, que está bueno para entenderlo, está bueno para empezar, y está bueno hasta a veces para que los varones también lo puedan leer.
Y una recomendación que me faltó, bastante importante para quienes tenemos menores a cargo, lo hablamos ya en alguna de las columnas, ¿no? Nos puede pasar de encontrarnos en una situación que descubrir o entrar, irrumpir, ¿no? No golpear una puerta, y bueno, el tema de que cuidemos la reacción, ¿no? O sea, podemos hacer pile de daño si le reaccionamos desde el enojo, desde el juicio, desde el rezongo, cuando entendamos que, bueno, que lo que está haciendo es absolutamente normal.
No toquen nada.
masturbación, tema de la columna de medicina sexual y algunos mensajes de los oyentes. Lo de los temas musicales, ahora escuchamos a la Mojigata, tenerlo pronto ahí, Mati, pero algunos mensajes. Muchas veces es falta de comunicación, dice nosotros, dice Paula, como pareja hablamos y nos preocupamos por el placer del otro y eso lleva al placer de los dos. Yo siempre disfruto mucho cuando mi pareja me estimula manualmente, siempre con placer, y ella habla de la comunicación como fundamental.
Totalmente, claro.
En esta página que vos haces referencia, la comunicación es como la clave de todo,
y
¿no?
Sí,
bueno, en general, no en la página hacen hincapié en eso.
Claro, dice, sí, exacto.
Decir. Aplica para todos.
Estimadas profesionales, no olviden tratar la masturbación en pareja, una excelente forma de conocer los gustos y las necesidades de la otra parte, en este momento que las mujeres reclaman con razón el poco entendimiento masculino de su sexualidad. Ni hablar como juego previo, bien divertido, dice además Gabriel acá como oyente. A los 32 encontré una mujer increíble, la primera a admitir que se masturbó pensando en mí. Yo dediqué una siéntase antes de estar con ella. Y está bien lo que dice Robert, porque le pone el emoji, el chiste, y es lo que vos decías, el hombre va para este lado,
sí,
lúdico pavo, te diría, sí. me incluyo.
Pero divertido.
El varón va para el lado lúdico pavo, divertido,
claro,
y está bueno,
sí,
no es una crítica.
El humor es una reivindicación,
claro,
política también.
Exactamente, pero muchas veces las mujeres, está bien la parte de esa reivindicación, vamos, oh, mirá que sí. Nos masturbamos, pero como que a veces
pensemos,
cortan la otra parte de deslizar.
Desde la seriedad, claro.
Cuando vos le comentabas a tus amigas, nadie te comenta con, ah, yo sé,
nadie
tengo
me dice que tiene el máster, ¿no? Yo tengo miles de analogías, porque tengo un humor muy guarro, Estela lo saben, lo voy a guardar para las reuniones extra aire, pero hay un montón de analogías que pues, se aplican muchísimo para los varones, que también las hay para las mujeres, y que si pensemos en grupos de amigas, ¿no? ¿Cuántas o con qué naturalidad hablamos de estas cosas? Y quizás en los últimos años se haya empezado a dar esto con más naturalidad, pero todavía estamos re lejos de tener ese humor y esa soltura que tienen los varones. Sí.
Este cumple de la Mojigata era hace unas 15.
2004.
2004, más. Montón, sí. Más, casi 18
pioneros.
Años. Escuchemos.
Que muchacho, déjense de porquería.
Que las mujeres no se tocan, no se la comen ni parrado. ¿Quién puede haber imaginado que el que no es hombre no se excita? Y que la eterna y vieja paja solo es asunto de trompita.
Cuando esto escuchan lloran de risa las bombachitas.
Con el recurso de chorrito del bide, con tantos otros que usted no pueda contar, usted nos dice que lo vamos a notar. Hable más fuerte, no se la puede escuchar. Si uno no la conociera, le diría que parece que
Malena llegó después a la Mojigata, pero ya un poco estabas tras bambalinas.
Sí, yo era, ¿no?, media groupie de la Mojigata y me gané el subir al escenario en el 2006.
Ah, está bien.
Me sabía todos los cuplés de...
Algo sabía de este cuplé.
Desde el 99, que la fundan hasta ahí. Y ahora cuando hicimos los 20 años en el Galpón, la dicha de volverla a cantar.
Nos contaba alguien que Nacho Alonso llevó esta letra y después la fueron como modificando. Después hubo más participación femenina.
Claro, porque la Mojigata siempre tuvo a las hermanas Almada, fundadoras de la murga. Y ya eran parte desde la fundación de la murga, y cuando surge este cuplé, claro, faltaba esa parte, ¿no? Faltaba el otro abordaje. Ahora las murgas están más preocupadas en que lo que cantan sea bastante inclusivo, muchas, ¿no? De que incluya tanto a integrantes varones como mujeres, pero en aquel entonces no. Entonces, cuando surge hablar de la masturbación, bueno, era necesario hablar de todas las prácticas.
Bueno, nos siguen mandando temas musicales que tienen que ver con la masturbación. Después veremos quién gana. Gracias a Malena y a Estela por esta nueva columna de Medicina Sexual. Un placer, un aprendizaje. Como siempre, las vemos en breve para la última columna del año.
Del año,
en diciembre.
Muchas gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.